Acabamos de asistir a una conferencia ciertamente magistral en cuanto a la historia que nos ha ofrecido del mundo de la costelería en Granada, Alberto Ortega, al cual saludamos. Buenas noches cuando grabamos la entrevista, Alberto.
Buenas noches, Jorge.
¿Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos conocido? Voy a empezar por entonar un mea culpa. Yo cuando anunciaba la conferencia cometí el error de decir, te he echado unos años de más, que tú estabas el día que se probó el costal en Granada por parte de la Cofradía de los Sabores, que de alguna manera ha sido el título engañoso de esta charla, puesto que al final lo que has hecho es un repaso por todo el mundo de la costalería de Granada. Y tú tenías entonces, en el año 1981, solo 10 años. Pido disculpas por eso, pero de todas maneras es como si lo hubieras vivido en primera persona, porque nos has contado la historia completa del mundo de la costalería en Granada. Vamos al origen, que es lo primero que has relatado, que los pasos se llevaban a hombros, hablamos de principios de siglo, ¿no? En andas y a ruedas, porque antes siempre serían andas, ¿no?
Sí, imagino que antes era en anda, porque no, la Semana Santa de Granada me imagino que no tendría la envergadura y el volumen que coge a partir de la refundación en el siglo XX. Y serían solamente andas, pues como podemos ver a la Virgen de la Angustia en esa foto de 1800 y mucho, en lo que pueda ser unas andas pequeñas que puedan ser llevadas por entre 12, 16, 20 horquilleros, 20 portadores nomás.
Y esa raíz del desfile antológico de la Semana Santa, cuando encontramos ya ruedas, andas, e incluso tú hablas de la posibilidad de los primeros costaleros a hombros debajo del paso.
Sí, yo pienso que por deducción, por las fotos que vemos del paso de Santa María de la Alhambra, por el recorrido que tiene, no podía ir nunca a rueda ese paso. Con lo cual, yo deduzco que por ver ese paso en fotos antiguas, en las primeras fotos de los dos primeros años con el paso que lleva y el paso de Indalecio Ventura, que probablemente fuera el primer paso con costaleros con faldones alrededor como conocemos hoy en día.
Y el primero que tenemos constatado como tal, ya no es una suposición casi geográfica de por dónde pasa la procesión y lo que se ve en las fotografías, el primero que lleva costaleros sobre los dos hombros, seguro, seguro.
Yo creo que Santa María de la Alhambra casi seguro.
Casi
no
seguro.
Te digo al 100% porque no hay documentación que lo acredite, pero seguro. A partir de ahí, ya en los años 40, sí empiezan a aparecer más pasos así, el paso del Cristo de los Favores, el paso de las Maravillas, de la Sentencia, ya empiezan a ir con costaleros. Pero yo creo que hasta ahí el primer paso, y me atrevería a decirlo con un margen de error pequeño, tiene que ser Santa María de la Alhambra.
Claro que estamos diciendo costaleros y es un término muy de nuestro tiempo. Tú me has dicho que eso no surge hasta los años 80, perdón, hasta los años 70 del siglo pasado. Antes tenían otro nombre que a mí me ha hecho una gracia tremenda.
Sí, la mayoría de las cofradías lo recogen como conductores de trono.
El señor que va debajo es un conductor
un
de trono.
Un conductor de trono, correcto. Un
¿Al capataz sí se le llama capataz?
No, el capataz, dependiendo de qué hermandad, no existía la figura de capataz como persona que dirige el paso. Había en alguna hermandad el mayordomo mayor, que era la persona encargada, como pasa en la Virgen de la Angustia, ¿no? La Virgen de la Angustia es el que por el estatuto debe de ir delante, el hermano mayor. Pues aquí ocurría caso muy parecido en la mayoría de las hermandades, y no con el hermano mayor, o el teniente hermano mayor, o vicehermano mayor, era el que llevaba el paso.
Bueno, pero ya en los años 60 y 70 aparece el nombre de algunos capataces.
Aparece Antoñín, aparece Pepe Barrales, y entonces cambia todo. Y empiezan a poner los cimientos de lo que hoy en día entendemos como el mundo costalero de Granada.
¿Pero trabajando siempre con asalariados o también había personas que eran devotos?
La mayoría asalariados. Seguramente algunos se metería porque le gustaría, pero la mayoría eran asalariados que cobraban un sueldo, que lo buscaban otros capataces que no eran ellos, personas que se dedicaban empresas de transporte, personas que se dedicaban a la descarga en el mercado de Granada, a la obra, pero ellos no, ellos simplemente llegaban, le daban a esa gente y ellos conducían, llevaban el paso por las calles.
Claro, pero antes del desfile antológico sí tenemos entendido que se hacían cuerpos de horquilleros, ¿no? Y esos sí eran devocionales porque incluso era como un rango especial.
Sí, el cuerpo de horquilleros, lo he dicho al principio, los cuerpos de horquilleros existían dos en Granada histórico, que son el de la Virgen de la Angustia, actualmente en pleno vigor, y el cuerpo de horquilleros de la Virgen del Rosario, de la Archicofradía, que existe desde el siglo XVIII.
Había otros también que
y otros muchos
citados.
Más que seguramente tendría, y de hecho, no solamente en Granada, en algunos sitios de fuera de Granada y de la Andalucía Baja también le llaman horquilleros a esos conductores de trono, o a esos costaleros, o a esos portadores o cargadores.
A esos que van a un solo hombro.
A un solo hombro y con una horquilla, porque el paso descansaba sobre el peso de la horquilla.
Bueno, hemos aprendido un montón de cosas, porque realmente Luego has llegado al momento en el que surgen los costaleros devocionales, que es el término que a mí me gusta utilizar, no sé si es el correcto, en el año 78, con las penas y Jesús del amor en la entrega de la Concepción. Pero estos eran unos señores un poco así como espontáneos, ¿no?
Devocionales, tú lo has dicho. Hermano, había debajo de esos dos pasos, había pocos en aquel entonces. Debajo del paso del amor y la entrega había mucha gente que la reclutó Curro Andrés de la Peña de la Platería, amigos de él, porque era una de las personas que realmente hace cuadrilla ahí en ese momento del Señor del Amor y la Entrega.
El año 1978. Y en el 79 se crea lo que se ha llamado a veces la cuadrilla de la Santa Cruz, que aquel año no se llamaba cuadrilla de la Santa Cruz todavía.
No, aquello era la Hermandad de Costaleros, se llamaba.
Y tenían hasta una escuela, he visto algunos recortes que has
En los
puesto.
periódicos ya habla como se crea la primera escuela. ¿Por qué se crea? ¿Por qué entiende el periódico, la prensa, que era la primera escuela? Porque hacían ensayos y entonces es el germen real de una cuadrilla actual. Porque hacen ensayos, empiezan a utilizar una terminología propia de la derecha adelante y la izquierda atrás. Granada era la cabeza a la derecha y la cola a la izquierda. Y ellos empiezan a utilizar otro nombre y empiezan a hacer las cosas de otra manera.
¿Quién es el líder de aquel grupo? ¿A quién se le ocurre crear esa hermandad de costaleros?
Ahí hay un grupo de personas grandes que lo crean. Al mando de esa cuadrilla está Pepe Carvajal, pero ahí está Antonio Méndez, Paco Toro, Juan de Dios Morilla, Alfonso Gamaza, Juan Carlos Pérez Gamarra, Javier Contreras, un grupo de vecinos del barrio del Ralejo que deciden crear esa primera cuadrilla de hermanos costaleros y al frente ponen a Pepe Carvajal.
Su historia viva, porque según has comentado, en el año 80, supongo que conviviendo con la cuadrilla de las penas y la cuadrilla del amor y la entrega, que eran históricas, pues esa hermandad de costaleros se divide en tres grupos y además cada uno con una personalidad distinta.
Distinta, sí. Se crea por un lado la cuadrilla de la Victoria, de la Hermandad de la Cena, por otro lado la cuadrilla de la Misericordia y los ocho que quedan, porque eran ocho personas, quedan, continúan con la Santa Cruz, que entonces ya se empieza a llamarse la Santa Cruz, una cuadrilla que está en vigor en Granada hasta el año 87.
Y surge la Victoria, surge también la otra cuadrilla que sería la de los favores, que, aunque en realidad llevan a la Virgen o al Cristo.
Llevaban a la Virgen, tanto la Victoria como los favores llevaban a la Virgen, se crean las cuadrillas para la Virgen. Curiosamente en Granada la gran mayoría se crean para la Virgen. Curioso, caso distinto de en Sevilla donde se crean para los Cristos.
Y vamos a pasar un poco más por alto por una época que a lo mejor conocen algunos y que a veces damos por sabida. Empiezan a surgir muchísimas cuadrillas de costaleros poco a poco, pero no hay cuadrillas para todas las hermandades. De tal manera que tú lo has comentado, surge una cuadrilla en la cofradía de la Soledad de San Jerónimo, pues lleva varios pasos hasta que se consigue que todas tengan su propia cuadrilla, ¿no?
Así es, yo recuerdo la cuadrilla de las penas llevar el Señor del Gran Poder y la Virgen de la Paz, aparte de su cofradía. Recuerdo la Soledad de San Jerónimo llevando el Señor de la Meditación. Recuerdo la Aurora llevando el Señor de la Amargura y a favores llevando el Rescate.
Proceso poco a poco durante algunos años. ¿Cuándo desaparecen los costaleros que son profesionales?
Pues ese en torno creo que el 82, 83 es el último año que se paga en Granada una cuadrilla.
¿Y cuándo podemos decir que ya no hay que pedir a los costaleros que vengan de otra hermandad, de otra cuadrilla, cuando todas las hermandades y Granada tienen su propio cuerpo?
Creo que nos tenemos que ir al 87, cuando desaparece la Santa Cruz. La
Hasta
Santa
el
Cruz desaparece
87,
porque
claro.
se crean las cuadrillas ya de todas las
Todo el
hermandades.
mundo
Tiene su propia cuadrilla.
tiene su propia cuadrilla, aunque yo recuerdo, por ejemplo, el cautivo que tardó algo más, que llevaba siempre a
Que
los
llevaba la
costaleros
estrella, llevaba
de
a
la
la gente de la
estrella.
estrella, ¿verdad?
Hoy en día es un proceso uniforme. Y tú fíjate que el título fundamental de tu conferencia era La llegada del costal, 1981. Y lo trae un hombre del que has hablado muchísimo, Pepe Carvajal, que era miembro de la cuadrilla de la Misericordia. ¿Por qué hace esto?
Pepe era se ha sido siempre un enamorado del mundo de la trabajadera. Y él siempre buscó lo mejor para el costalero. Y él pensaba que lo mejor, porque ya lo había probado él, ¿eh? No es que él fuera un visionario. Él lo había probado y sabía que sacando un paso costal, la recuperación y el esfuerzo era un poco menor que el del hombro. Y entonces pensó que era lo mejor y apostó por ello. Y en una época muy difícil, pues creo que triunfó.
En los años 70 es cuando se comienza a llamar costaleros a señores que en realidad no llevaban un costal. El costal es lo que se pone, esa especie de gorro que llevan con una almohadilla detrás para sujetar el peso del paso. Se les llama costaleros, pero no llevaban costal. Ya por extensión a todos se les llama costaleros. En el año 81 surge esta iniciativa que crea una tremenda polémica. Yo la recuerdo perfectamente, que dura durante años, porque hay quien entiende que esa forma de cargar con ese sombrero, gorro de arpillera con la almohadilla atrás, es un estilo impropio de Granada, y quienes mantienen que lo que hay que hacer es ir llevándolo a hombros. De hecho, hay 10 hermandades que lo llevan todavía a hombros. Y fueron años durísimos de críticas, ¿no?
Fueron un año. Hoy en día, gracias a Dios, la perspectiva del tiempo nos da otra visión.
Cada cual lo lleva como quieres.
Bueno, efectivamente, pero sobre todo que entonces eran ataques frontales, además, ataques despiadados hacia las personas y ataques despiadados hacia aquella cuadrilla, de manera inmisericordia de todo el mundo. Ahora, gracias a Dios, pues muchos de aquellos son defensores del costal, son capataces de cofradías costales y no pasa nada.
Claro, y se hablaba y se sigue hablando del estilo sevillano y del estilo granadino, pero tú has apuntado una cosa, que por lo menos eso del costal, a lo mejor no es un estilo sevillano, sino un estilo de cargar en todo el Mediterráneo.
El costal es una herramienta, un método de descarga muy, muy común en muchísimos puertos, ¿eh? No es solamente sevillano adaptado al mundo de los pasos y las cofradías. Pero el costal, es decir, si nos vamos Rinconete y Cortadillo, ya hablan del costal. Pero no hablan del costal como herramienta de trabajo debajo de los pasos, sino como herramienta de descarga.
Lo que sucede en Sevilla es que lo incorporan
Lo
a cargar
incorporan a
los
la
pasos.
carga porque los profesionales que se utilizan para llevar los pasos trabajaban en el puerto que era donde se utilizaba esa herramienta.
Y tú has llegado a defender el que se mantenga. Hay 10 cuadrillas que estoy, siguen trabajando a lo que se llama el estilo granadino, que tú has enlazado un poco con Utrera, ¿no? Sin embargo, yo por enriquecer un poco de la poca experiencia, yo he estado en Osuna y me han hablado aquí, se llevan los pasos al estilo granadino, es decir, sobre los hombros. Me he
Sí.
quedado, se sigue hablando de un estilo granadino, un estilo sevillano, y tú apuestas porque quien quiera mantenga, no sé si llamarlo, el estilo granadino.
Pues sí, porque es el estilo más antiguo que había en Granada. Pues sí, hombre, si no tienen necesidad de cambiar, porque tengan gente y porque la gente de abajo no se lo pida, yo no haría nunca el esfuerzo por cambiar. Me gustaría que siguiera la Concha siempre a hombros y el Manuel, la Aurora que lo hiciera igual, las Penas. Si las Penas y la Concha si me apuran más todavía, por ese romanticismo de ser los primeros. Incluso los Dolores son cofradías y los gitanos que deberían de mantenerlo. Si no tienen necesidad, ahora, si el día de mañana hay necesidad o hay dentro un proceso de pedir que eso se cambie, pues hombre, no tendrá más remedio que cambiar.
Son cuadrillas que además en la mayoría de los casos tienen muchísima
Sí,
gente
muchísimo.
esperando. Tu conferencia tenía como símbolo ese, el costalero cuando ya usa costal, es decir, cuando empieza a cargar sobre la cerviz, a partir de 1981, con Pepe Carvajal como protagonista. Ya que hablo contigo, me permito preguntar por cómo va el movimiento costalero este año. Yo he hecho ya mis pequeñas encuestas y sé que en algún caso tú tienes dos cuadrillas esperando a sustituir a las dos que ya existen. O sea,
Este año, curiosamente, se ha desbordado.
seguro.
Pensábamos todos que el año
Pero
pasado,
mucha
pues
gente se va a quedar sin salir.
sí, por desgracia, sí. Y es una cosa que tenemos que pensar, que no seamos capaces de gestionar y digerir esto, porque quizás muramos de éxito. Se le está cortando el paso a gente joven, y la gente joven hay que envenenarla, y no la puede envenenar cortándole el paso. No sé cómo lo podemos hacer, pero habrá que hacer algo. Granada tiene un problema, y es que no tiene otro sitio donde fogar a esa gente. En otras ciudades, pues tienen otros pasos durante el año, que son gente joven se puede meter, aquí no. Y este año, yo por lo que tengo entendido, la mayoría de las cuadrillas tienen un número importantísimo de gente y gente de sobra que no van a poder salir debajo.
Yo hablo también con el cofrade, estoy haciendo mi pequeña encuesta como todos los años, y otra vez más alucina, en los costaleros pues sencillamente se quedan fuera, pero es que en los que quieren salir de penitente, de nazareno, como ustedes lo quieran llamar, está ocurriendo en muchas hermandades, como otros años, que se han agotado los trajes y nos encontramos con el problema de que el cortejo es corto, pero es que no hay más trajes. Habría para sacar muchísimos más penitentes. Es una pena que se le esté cortando a mucha gente la ilusión de salir, porque no hay, en el caso de los penitentes, más hábitos.
Es que, claro, lo que pasa es que, claro, las hermandades debieran de invertir hábitos, pero claro, muchas veces dice invierte en hábitos un dineral y luego si se te quedan aquí, yo creo que en esta época creo que lo sacarían todo y debieran de hacer un pequeño esfuerzo por gastarse unos miles de euros en hacer unas cuantas túnicas más para que los cortejos crezcan, que es lo que no hace falta.
Por las encuestas que yo he hecho, se están acabando y ya no te digo una talla común, ya llegan y te tienen
Sí,
que adaptar la talla.
hasta los chicos, hasta los niños, se está acabando.
Bueno, ¿cómo ves la Semana Santa, Alberto, de este año 2023, que ya volvemos al 19, a la normalidad?
Pues con mucha ilusión, tengo muchísimas ganas de que llegue el Domingo de Ramos. Le pido a Dios que nos dé buen tiempo y que nos deje disfrutar a todos y que todo lo que hemos soñado durante el año pues se materialice en nuestros días de salida de todas las cofradías.
Pues muchas gracias por esta conferencia. Deberías hacer una publicación con todos los datos que has recogido, ¿eh?
Bueno, hace falta tiempo.
Te falta tiempo, el tiempo. Y a ti no te falta porque recuérdanos cuántos pasos en Semana Santa saques y cuántos fuera de Semana Santa.
Pues en Semana Santa tres cofradías y fuera de Semana Santa solamente dos ahora.
Por
Por
ahora.
ahora.
Oferta no te faltan,
No,
¿no?
pero yo tengo que echar el freno, tengo que echar el freno.
¿Algún aprendiz tienes por ahí que te pueda echar una mano?
Sí, hay gente detrás que viene empujando fuerte y que serán los que al final queden con esta historia.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jorge.